La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es así, punto, de este lunes 8 de julio de 2019. Y estos son los titulares. Están listos los dos campeones continentales a nivel de selecciones, los que siempre deberían dominar su área. Hablaremos de la situación de los equipos mexicanos en contra de los equipos argentinos. América y Chivas llenaron la canasta de goles. Y además, el caso Griezmann se torna cada vez más complicado para el jugador francés.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
La Copa Oro tiene campeón y México consigue su octavo título del torneo desde que se llama Copa Oro. El onceavo, si lo ponemos como antecedente de lo que era antes la Copa CONCACAF. Y poca gente se acuerda de lo que sucedió en el 2017. Me refiero, se acuerda en el aspecto de quienes integraban esa selección. Y hubo en esta lista del Tata Martino 5 o 6 jugadores que repitieron en el torneo. Y que sin lugar a dudas para ellos fue una revancha personal. Porque en aquella Copa América del 2017 que se termina siendo eliminado ante la selección de Jamaica, fue muy criticado Pizarro. Y por supuesto dentro de esa misma canasta, Edson Álvarez, Jesús Gallardo, Eric Gutiérrez, Orbelín Pineda, y creo que por ahí se me escapa alguno más, y el Chaca Rodríguez, Hoy tomaron revancha, unos más que otros, porque hay que decirlo, Orbelín Pineda prácticamente no jugó, Eric Gutiérrez pues lo poquito que jugó se lesiona y estuvo disponible para ser utilizado ayer si así lo hubiera requerido el Tata Martino. Pero el caso de el Chaca Rodríguez, de Jesús Gallardo, de Edson Álvarez y de Rodolfo Pizarro, por supuesto, que fueron mucho más considerados, se quitan esa losa de encima. Por ejemplo, un Pizarro que después de esa Copa Oro, el técnico en aquel momento, el señor Osorio, sintió que no se puso el equipo al hombro y por lo tanto ya no lo volvió a considerar para un llamado a la selección mexicana. Y en esta Copa Oro demostró Pizarro que sí se puede poner al equipo al hombro. Y ayer fue uno de los jugadores que se puso el equipo al hombro. Sobre todo en el segundo tiempo, porque hay que decirlo. México sufrió, sobre todo en la primera mitad, supo sufrir el partido, lo de Altidor, lo de Pulisic, jugadas claras de gol, aquel remate de cabeza en el segundo tiempo. Para mí hay dos jugadas fundamentales que terminan, por supuesto, catapultando a México a lo que es el título. Aquella tajada en tiempo extra de Guillermo Ochoa sobre su izquierda y abajo, ante Costa Rica, y ayer el remate de cabeza que sobre la línea termina sacando Andrés Guardado. Esas dos jugadas no se pueden olvidar. Esas dos jugadas fueron fundamentales. En la de Costa Rica pudo haber quedado México en cuartos de final, y ayer con el partido 0-0, ese remate de cabeza que saca Guardado pudo haber inclinado la final hacia la selección nacional de los Estados Unidos. Dos jugadas realmente que fueron bisagra, que marcaron en su momento cada una la línea del partido, el final del partido. Y bueno, y al final de cuentas, cuando México supo sufrir, cuando parecía que Estados Unidos estaba más cerca del gol, cuando por tramos del partido fue México superado por los Estados Unidos en el fútbol, porque le hacía presión alta, porque lo obligaba a cometer errores, porque el jugador mexicano no podía recibir de manera cómoda, porque Estados Unidos lo apretaba en toda la cancha, porque no podían hilvanar dos o tres pases, pero en el segundo tiempo, Estados Unidos arranca como en el primero, con 10 minutos, por supuesto, siendo mejor que el equipo mexicano, pero a partir del minuto 55, resulta que México empieza a adueñarse del balón, y México empieza a asociarse, y cuando le cambia los perfiles a Pizarro, que jugaba más cargado sobre la izquierda en el primer tiempo, y Antuna, que estaba jugando por la derecha, le cambia los perfiles, los coloca a Pizarro por derecha, aunque lo deja un poco más libre en toda la zona del frente, y Antuna por izquierda, México empieza a encontrar fútbol y empieza a encontrar claridad, sobre todo por la zona de la derecha. Y ahí donde se junta el Chaca, y ahí donde se juntaba con Jonathan, y ahí donde aparecía Pizarro, México al 72... ya había tenido antes de esa jugada dos o tres aproximaciones con posibilidad de gol. En una de ellas la abanica a Raúl Gutiérrez. En otra viene un disparo que el mismo Raúl Gutiérrez trata de desviar y le sale un toque quedito hacia el portero. Hasta que finalmente encontraron la buena. Y ese encontraron la buena, pase al hueco del Chaca Rodríguez. Pizarro que la toca en medio para Jiménez, Jiménez de taconazo a la llegada de Jonathan Dos Santos, quien era el que había tocado, creo que primero para el Chaca, o no sé si mal recuerdo, había metido ese mismo toque a Pizarro, y por en medio aparece, llegando por detrás como volante central, Jonathan Dos Santos le termina pegando lo suficiente para vencer al portero, y con ese gol México coronarse campeón. Sí, le costó trabajo, fue difícil, pero al final de cuentas, México levanta el título. El título que con seis jugadores de aquella convocatoria del 2017, esos seis jugadores toman revancha, porque en aquel momento, esos seis jugadores y el resto fueron señalados duramente del fracaso de México en el 2017. Mientras que el técnico lo defendían con argumentos de que no había talento para ganar aquella Copa América del 2017. Dos años después, las verdades quedan al descubierto. Seis jugadores de ese grupo o de ese plantel del 2017 terminan tomando revancha, y cuatro de ellos son, por supuesto, prácticamente jugadores que terminaron siendo titulares. Hay nada más el dato. Bien por México, que hace bueno el pronóstico. Bien por México, porque aunque aquellas voces de jugadores, de técnicos, de algunos directivos y también de exjugadores y extécnicos que les quema la palabra obligación, y que les quema la palabra gigante de CONCACAF, cuando se dice que México tiene que, está obligado a demostrar que es el gigante, porque no me vengan a mí a decir que en uno de los pocos deportes, si no es que es el único, en que México puede demostrar que es el gigante del área y más ante Estados Unidos es el fútbol, entonces ¿en qué? ¿En Juegos Olímpicos? ¿En Juegos Panamericanos? ¿En clavados? Aunque hemos tenido grandes exponentes en clavados. ¿Eh? ¿En qué? ¿En gimnasia? ¿En béisbol? ¿En básquetbol? ¡Por favor! ¡Por favor! Sí, se los digo a esos exjugadores y a esos extécnicos, porque sí me molesta. Y a esos técnicos y a esos jugadores, de que no tienen por qué quemarse la lengua y salir con la obligación de demostrar que México es el gigante de la CONCACAF. Porque ahora resulta que vamos a hacer en básquetbol o en los otros deportes que ya mencioné. Si no es ese, en esto, ¿en qué entonces? La verdad, pensaba yo pasar un día tranquilo, un lunes tranquilo. Es más, hasta era mi día de descanso, pero me hablaron para hacer es así, punto. Y me molesta que no seamos capaces de reconocer que sí tenemos la obligación y que sí tenemos que demostrar que somos en el fútbol el gigante del área. Porque si no es en esto, entonces ¿en qué es? ¡Carajo! Escuchamos al técnico de la Selección Nacional Mexicana, Gerardo el Tata Martino.
Produciendo es lógico, empiezan a aparecer jugadores jóvenes y se acomodan bien, y cuando hay un título van ganando en confianza. Sigo insistiendo que seremos mejores con los que no han podido venir por diferentes circunstancias. Sí, podría nombrar varios, pero si solamente pensamos en uno de los tres mejores delanteros de la liga holandesa, que no estuvo con nosotros por lesión en la rodilla, no tenemos ningún motivo para no ser mejores con los jugadores que no han venido. Después se analizará quiénes vendrán y quiénes nos vendrán. Pero estoy muy contento cómo van funcionando estos primeros seis meses de gestión.
Bien por el Tata, que ha sabido poner disciplina y orden, que no se ha dejado intimidar. Y le digo a Jerry Unidos, que me dice, ¿cuál Raúl Gutiérrez? No recuerdo haber dicho Raúl Gutiérrez. Si lo dije, tal vez me equivoqué. Pero al principio, manejé el nombre de Eric Gutiérrez. Él dice, yo solo conozco a Raúl Jiménez. Estoy hablando de los jugadores que en el 2017 fueron parte de la lista que quedó eliminada ante Jamaica. Entonces, fue Eric Gutiérrez. No recuerdo haber dicho Raúl Gutiérrez. Pero bueno, dejo el beneficio de la duda que me pude haber equivocado. Y si no me equivoqué, aprende a escuchar, y aprende a escuchar la verdad. Entonces, porque también se habló mucho del tema que Chicharito, a ver, yo no tengo ninguna duda que Chicharito y que Héctor Herrera, por supuesto, tendrán las puertas abiertas para las próximas convocatorias. De acuerdo a lo que he escuchado de Chicharito, de Héctor Herrera y del propio técnico nacional. Pero hubo alguien que sin tener equipo hasta el momento, porque él decidió no continuar en el estándar de Lieja, no sabemos qué vaya a pasar a partir de ahora, que tenía 2 días de nacida su hija y la tuvo que dejar con un beso y una bendición para irse a la Copa Oro, y que lo decíamos, es de los bastiones de la selección mexicana, que influyó, por supuesto, en aquel partido contra Costa Rica. Primero en esa jugada que ya destacábamos en tiempo extra y después en el penal. Y no le importó sacrificar. Escuchamos a Guillermo Ochoa.
Bueno, primero creo que pensar primero en la familia, ¿no? Que son los que aguantan a uno el estar tanto tiempo lejos. Yo tenía a mi familia que no la veía desde antes de la concentración tampoco, porque estaban en otro país, ¿no? Para el nacimiento de mi bebé. Y uno deja todo eso por momentos como este, ¿no? Por tratar de representar a tu país, a tu gente de la mejor manera, buscar junto a ellos, ¿no? Quitarnos ese egoísmo. Y estoy muy feliz, orgulloso, porque el esfuerzo del grupo lo merece. Mucha juventud, pero mucho coraje, mucha entrega, mucho orgullo. Fue ayer en el entrenamiento, ahí tuve una lesión en el aductor, que ya no podía caminar, y pues el cuerpo médico me trató de la mejor manera, ¿no? Al final, pues con medicamentos, con lo que sea, para tratar de estar en la cancha, no quería perdérmelo, No podía despejar, ¿no? El pie derecho, pero bueno, no quería estar en la cancha, ¿no?
¿En algún momento sentiste, Memo, por último, que podías no seguir en el partido?
Sí, en el calentamiento, desde esa impotencia, ¿no? De que no poder despejar. Y, pero bueno, sentí el apoyo de mis compañeros, del Tata sobre todo, me dijo que adelante, que esto no es fácil para valientes y no quería fallarles.
Las palabras de Guillermo Ochoa, sí, con su hija de 2 días de nacida, con una lesión en el entrenamiento previo al partido, y ahí está, cumplió, pasó lista de presente, con su futuro en una incertidumbre de no saber a qué equipo va. Pero vino al llamado de la selección. A veces estaremos o no estaremos de acuerdo con ciertas declaraciones de Guillermo Ochoa. Pero hay cosas que no se le pueden recriminar al cancerbero mexicano. Y es que siempre ha estado dispuesto para venir a la selección nacional mexicana. Y antes de ir a la pausa, quiero agregar algo más. Que si México ganó la Copa de Chocolate, que si México ganó la Copa de Payasitos, que es la única que puede ganar, sí, por supuesto, es la única que puede ganar, porque lamentablemente es la zona que nos tocó jugar, porque lamentablemente por el momento es lo único que hay, no hay más. México no pertenece a UEFA. México no pertenece a CONMEBOL. Ojalá en algún momento se trabaje para volver a participar en Copa América. Y sí, e irle a meter sustos a aquellos que se sienten superiores a México. Coincido desde el punto de vista que si México jugara las eliminatorias en Sudamérica, tal vez no iría a todos los mundiales. Pero también tendrían que coincidir que México tampoco dejaría de ir a todos los mundiales. Así que, atención con eso. Copa de Chocolate, si así lo quieren ver, perfecto. Copa de Payasitos, perfecto. Pero es lo que hay. Y algunos que dicen con mejor nivel, también ganaron su Copa de Chocolate. Es así, y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así y punto.
Porque aquí también trabajamos en la pausa. Aquí tenemos el AR. ¿Qué es el AR? El audio arbitraje. Y entonces, el señor Forni, nuestro operador este día, y casi siempre que hacemos es así, punto, revisamos. Y después, confirmado por Beto Mendoza, que dice, hey Dio, si equivocaste el nombre diciendo Raúl Gutiérrez, está bien, no te enfades, solo aclarando. Luego escuchas el podcast. Saludos. Y efectivamente, dije Raúl Gutiérrez. Así que acepto. Nunca quise decir Raúl Gutiérrez. Eric Gutiérrez. Es así, punto. Quedó aclarado. Final de CONMEBOL. Y así como en CONCACAF ganó el gigante, si bien es cierto, en CONMEBOL no es el que más Copas América tiene, porque según yo he escuchado de compañeros, de colegas, de amigos sudamericanos, Brasil en un inicio no le daba importancia a la Copa América, y por eso ganaron mucho tanto Uruguay como Argentina, y cuando Brasil empezó a dar importancia a la Copa América, pues resulta que empezó a acumular títulos, y llegó a 9. Y es más, de las últimas 9, Brasil tiene 5. Brasil tiene 5 de las últimas 9. 5 Copas América ganadas de las últimas 9 ediciones. Insisto, dicho por colegas, amigos, compañeros sudamericanos, por eso es que Brasil está abajo de Uruguay y de Argentina en títulos de Copa América. Porque hubo un tiempo, y sobre todo al principio, donde Brasil no le daba la importancia a esta Copa América. Pero reitero, la gana el gigante de nuevo. El gigante de Sudamérica. Y ese es Brasil. Y ese es Brasil. Por más que algunos puedan molestarse, Si no están preparados para escuchar la verdad, pues prepárense. Pero es la verdad. Y ayer la gana, y por supuesto con un Perú que arranca el partido los primeros 10, 15 minutos dejando buenas sensaciones, pero que le pasa, por supuesto, parte de lo que le termina sucediendo en el partido de, en aquel partido de la fase de grupos. Al minuto 15, una gran jugada de Gabriel Jesús por el sector de la derecha, recibiendo un pase de Dani Alves, hace un par de enganches, se lleva la marca, mete el centro y solo aparece Everton, segundo poste, donde estaba Advíncula. Advíncula estaba marcando a su compañero Zambrano y no a Everton. Entra completamente solo y con un buen golpe de buena técnica termina decretando lo que es el 1-0 en ese momento para Brasil. Reacciona el equipo peruano, tiene muy buenos 8 minutos sobre el final del primer tiempo. Se viene la jugada del penal a mano de Thiago Silva, bien señalada por el árbitro, porque el reglamento dice que debe de tener al 100% la mano colocada sobre el césped para no ser considerado penal, y aquí apenas la mano, y es más, las puntitas de los dedos eran lo que estaban tocando el césped, y el árbitro decreta la pena máxima. Empata el cuadro peruano con gol de Paolo Guerrero, y cuando parecía que nos íbamos al descanso con el empate a uno, que era lo mejor que le podía pasar al equipo peruano, otra vez un error en la salida, Yotún primero, y después una cadenita de errores, por así decirlo, cuando intentan ir sobre los jugadores brasileños, los dos jugadores peruanos se terminan resbalando, recibe Gabriel Jesús y termina decretando con un disparo el segundo gol de Brasil sobre las postrimerías del primer tiempo. Gol que, por supuesto, termina pegándole duro a la selección peruana, porque ellos se hacían con el descanso en el 1-1. Y el segundo tiempo, más allá de cómo fueron transcurriendo, más allá de la expulsión de Gabriel Jesús, que se queda Perú con un hombre más, o Brasil con un hombre menos en este caso, faltaban 20 minutos para acabar el partido. Y no era mucho más Brasil que Perú. Sí era mejor, pero tampoco era algo exponencial. Y cuando yo pensé que Perú, con esos 20 minutos, que terminaron siendo 27, porque a la larga le dieron 7 minutos más, Perú fue incapaz. Ahí fue la parte que me decepcionó. Perú fue incapaz. Y Brasil canchereó. ¿Y a qué me refiero cuando canchereó? Porque no es posible que con esos 20 minutos, cuando yo me imaginaba un Perú que te metiendo a Brasil sobre su arco, teniendo la pelota, tocándola de un lado a otro, esperando cuándo poder encontrar para darle claridad y profundidad a la jugada, Perú no fue capaz ni siquiera de tener el balón. Brasil, con base en saques laterales por el sector izquierdo sobre el territorio peruano y constantes faltas a favor del equipo brasileño, terminó por quitarle cualquier tipo de reacción y ritmo y hasta posesión del balón al cuadro peruano, que no fue capaz, insisto, en 27 minutos. Y que es más, en esos 27 minutos dio la sensación que Brasil, con uno menos, había la percepción que podía encontrar una jugada para marcar el tercero. Y la terminó encontrando. Brasil se corona y punto. Lo único que no me gusta es lo siguiente. Y lástima que ayer en Picante estábamos pasados de tiempo. Si no, ahí se los digo ahí mismo. Y lo voy a decir aquí en esta tribuna. José del Valle, Ricardo Mayorga y Marcelo Mazanti. Tuvimos un enlace con ellos hasta Río de Janeiro y también estaba Richard Méndez. Pero a Richard Méndez lo saco de la ecuación, porque nunca escuché el comentario de Richard Méndez en ese momento. Pero sí escuché lo que dijeron los otros tres colegas, compañeros y amigos. La pregunta fue si quedaba manchada esta Copa América para Brasil por lo que había sucedido en las semifinales ante Argentina. Y los tres dijeron que no. Doble discurso y doble moral de ellos. Y si en algún momento lo quieren debatir, estoy a la orden. Porque yo recuerdo que aquella Copa Oro ganada por México ante Jamaica, pero el pase en las semifinales sobre Panamá, en esa jugada polémica que yo para mí era falta, pero que no era penal, pero que el árbitro marcó penal, ellos dijeron que por esa jugada la coronación de México estaba manchada y con asterisco. Ayer no se atrevieron a decir si manejaran el mismo discurso que entonces para ellos también estaba manchada la coronación de Brasil. Les faltó valor. Les faltó valor. No midieron con la misma vara. En cambio, a mí no me pueden decir nada. Porque pese a esa jugada contra Panamá, que insisto, para mí era foul por una retención de balón y no porque le tocara la mano al jugador Torres, era por lo menos una falta con un tiro libre dentro del área. Así como en aquel momento se coronó bien México, ayer Brasil se terminó coronando muy bien. Es así y punto.
Aquí no hay censura. Es así y punto.
Bueno, Tite se enojó con Messi. Pero antes de escuchar a Tite, primero vamos a escuchar qué fue lo que le molestó a Tite sobre lo que dijo Messi. Escuchamos a Messi.
No, la verdad que no, tranquilo. Creo que quedó visto lo que pasó. Que con una amarilla se dice terminado para los dos. Son cosas que suele pasar mucho en los partidos, en estos partidos de tensiones. Pero bueno, viste, lo que dije la vez pasada, capaz que también pasó factura y fue mandado. Pero bueno, ya está. Lo importante es que el equipo con 10 siguió respondiendo muy bien y se ganó, se terminó bien la Copa.
¿Eso no quisiste ir a la premiación?
No fui porque por todo un poco, ¿no? Creo que nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, del falta de respeto que se nos hizo durante toda esta Copa. Nos vamos con la sensación de que estábamos para más, de que hicimos, tanto como Brasil como hoy, los dos mejores partidos del campeonato, que fuimos en crecimiento desde el principio a hoy y que no nos dejaron estar en la final. Lamentablemente, repito, la corrupción, los árbitros y todo eso no permite que la gente disfrute del fútbol, del show y lo arruina un poco.
No nos dejaron estar en la final. Y en alguna otra declaración también dice, nosotros tendríamos que haber estado en la final. A ver, yo puedo entender que Messi esté molesto y le asiste toda la razón cuando hubo la posibilidad de dos penales que ni siquiera fue a revisar el VAR para ver si efectivamente eran penales. Uno de ellos sobre Otamendi. Y el árbitro ni siquiera tuvo la consideración para ir al VAR y revisar. Y entonces el jugador argentino, y en este caso Messi, se sienta agraviado. Entiendo eso. Ahí le asiste la razón. En donde no le asiste la razón a Messi, es cuando él dice que ellos eran los que tendrían que haber estado en la final. Porque si marca el árbitro penal, no sabemos qué hubiera pasado. Entremos en el hipotético caso de que lo termina metiendo. No sabemos cómo hubiera acabado el partido. Porque después las condiciones cambian, los imponderables cambian, todo cambia. No es fácil agarrar y decir, bueno, es que Brasil te ganó 1-0, pero a mí me quitaron dos penales. O Brasil te ganó 2-0, pero a mí me quitaron dos penales y hubiéramos empatado a 2. No sabemos qué hubiera pasado. No sabemos qué hubiera pasado. Y cuando él habla de corrupción y cuando él habla de que a Argentina le impidieron llegar a la final y que como el arbitraje estaba todo favorecido para que Brasil fuera el que llegara a la final, hoy responde Tite. Y responde molesto. Y esto es lo que le responde a Lionel Messi.
Aquele que eu reputei como um jogador extraordinário, extraterrestre, eu coloquei dessa forma. Ele tem que ter um pouquinho mais de respeito. E tem que entender e aceitar quando ele é vencido. Nós somos prejudicados em uma série de jogos, inclusive da Copa do Mundo. Inclusive na Copa do Mundo. Então, muito cuidado naquilo que está falando. Estou respondendo, estou colocando direto nas manifestações que ele teve. E botou pressão muito grande pela grandeza que ele tem. Pela grandeza que ele tem. Cada um tem as suas adversidades. E tem um pouquinho mais de cuidado e de respeito. Ele sofreu 3 faltas contra nós. A quarta que teve não foi do Casemiro. Nós jogamos limpo contra a equipe da Argentina o tempo todo. Muito claro. Uma é a grandeza. E eu quero entender isso como um momento de... Foi expulso de forma injusta. Não merecia. Também do outro lado. Quem merecia era Medel. Não era ele. Ele no máximo amarelo. Então estou aqui para colocar. Então, só um cuidado para colocar do outro lado e transferir situações que elas não são. Nós temos que passar por cima de arbitragem hoje. E eu recebi pergunta que 2 jogos repetidos do Paraguai e num outro jogo que nós tínhamos tido, por ti, dificuldade de arbitragem. Fizemos um gol legal contra a Venezuela. Todo mundo, todos os comentaristas de arbitragem colocaram. Hoje, a grande maioria, não foi pênalti do Thiago. Nós tivemos que passar por cima. Calma, cuidado. Respeito, tal qual nós emitimos.
Dice Tite que él ha manifestado que considera a Messi un jugador extraordinario, un extraterrestre, pero que tenga respeto. Reconoce el propio Tite que efectivamente fue injusto que fuera expulsado, que el que mereciera la expulsión era Medel y no Messi, pero que hay que tener cuidado con lo que se dice. Que ellos, Brasil, han demostrado su grandeza hasta en Copas del Mundo. Así le contesta, en términos generales, Tite a Lionel Messi. Como diciendo, aquí no hay algo que nos quite mérito por haber nosotros llegado a la final y habernos convertido en campeones de la Copa América. La moneda está en el aire. El signo de interrogación está en el aire. ¿Cuál será el futuro de Messi con su selección? ¿Regresará para la Copa América 2020? ¿Regresará para las eliminatorias? ¿Lo veremos todavía con la posibilidad de jugar un último mundial en Qatar si Argentina clasifica? Es más, se los dejo de tarea. ¿Lo veremos contra México en San Antonio el próximo mes de septiembre? Hoy, el signo de interrogación si Messi sigue en la selección de Argentina está ahí. Es así, y punto.
Esto es Periodismo en Serio, llevado a su máxima expresión. Es así, y punto.
Es así, y punto, es presentado por Cortés.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.